En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 18 minutos llegamos a la una de la madrugada, las 12 de las Islas Canarias, así que vamos adelante con más temas. Sigue por ahí Javi Gómez. Hola Javi, otra vez, ¿qué tal?
Por aquí sigo, yo sé.
Bueno, pues se le ha dado mucha bola a esa imagen, a esos aspavientos de Joao Félix con Andrea Berta en el entrenamiento. Casio, después de entrenar.
Justo al término de la última sesión del día. Empezaba a las 6:30, alrededor de las 8 se daba esa imagen con esos aspavientos.
Vale, pues ya hemos contado al inicio que ninguna de las dos partes le da importancia a ese asunto, porque no consideran que haya sido un enfrentamiento, ni mucho menos, pero lo que sí reconoce todo el mundo es que la situación de Joao Félix necesita una solución de urgencia, ¿no?
Sí, una solución de urgencia que además el Atlético de Madrid tiene ganas de encontrarla y el propio jugador es una situación muy incómoda, ¿no? Porque al final entrenar con un equipo que es cierto que tienes contrato, pero que no te quieres quedar, que tu representante te está buscando alguna que otra salida y no la encuentra. La solución la dimos en mayo y la idea ni de Jorge Méndez ni de Joao Félix ha cambiado. El jugador quiere salir, saben que fichar por otro equipo va a ser muy complicado porque nadie se va a acercar al dinero que pide el Atlético de Madrid, que en un principio podrían ser 100 millones, pero que viendo el rendimiento del jugador en el Chelsea ha bajado 80, 60 millones, pero claro, es que ni llegan 100, ni llegan 80, ni llegan 60. Entonces, la opción más probable es una cesión de uno o dos años, que el jugador además este año aumenta su sueldo porque es un sueldo progresivo en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, con el trato que tiene con Simeone y el papel en la plantilla, no lo quiere pagar, con lo cual Miguel Ángel Gilmarín, que siempre había sido Joao Félix un poco su ojito derecho, también está por la labor de que salga. Y el jugador en esas está, en encontrar una salida. Yo conté lo de la Premier parece complicado porque los equipos Champions tienen una plantilla que si no la tienen prácticamente cerrada, están mirando hacia otro lado y no Joao Félix, entonces vamos a ver qué solución le queda. Se hablaba del PSG, se hablaba del Benfica, son dos equipos Champions, así que son dos opciones que son probables.
Claro. Lo que pasa es que yo creo que el principal problema que tiene Joao Félix es la falta de escaparate ahora mismo en Europa. Porque en el Chelsea empezó muy bien, pero luego no cumplió las expectativas. En Atlético de Madrid ha estado 4 años en los que no ha brillado demasiado bien. Ha habido momentos en los que sí, ha habido fases de temporadas en los que sí. Pero que claro, ahora...
Tiene unos chispazos, Joseba, hoy en el entrenamiento están con las piernas cargadas y tal. Ha hecho una jugada, ha hecho un caño a Nahuel Molina, se ha ido de Savic y la ha puesto prácticamente en la escuadra, que ha sido espectacular. O sea, ha sido la acción más bonita del día. Pero claro, eso no tiene continuidad. Entonces, eso es lo que le perjudica.
Sí, yo no dudo en absoluto de la calidad del jugador, ni mucho menos. Pero luego eso hay que trasladarlo a los partidos y al terreno de juego. Y es lo que le falta.
Para mí lo que le penaliza a Joao Félix, sea verdad o mentira, es la familia esta de tío poco comprometido, de jugador aburguesado, que de joven insolente, que a lo mejor es mentira, repito, pero es la fama que se ha granjeado, no sé, por
sí, de no estar involucrado, ¿no?
Correcto.
Sí, y ser un poco vedette.
Sí. Y eso al final lo sé, porque con los directores deportivos, los pocos que conozco, sí que es verdad que lo tienen muy en cuenta la fama de los jugadores en los equipos donde han entrenado. Y Joao Félix tiene la fama, repito, que a lo mejor no es algo muy real, de jugador aburguesado, complicado, exigente, poco comprometido, que hay muchos equipos que eso les es suficiente para echarse para atrás.
Y que no le has visto crecer, David, desde que vino al Atleti.
Claro.
Porque se ha estancado. No puedes decir... que Joao Félix sea...
Para mí le mató más lo del Chelsea que lo del Atleti, ¿eh?
Bueno, pero es igual, en cualquier caso en el Chelsea tampoco ha crecido. Por pero eso. Lo que te decía, que tú no puedes decir que Joao Félix sea hoy mejor futbolista que cuando lo fichó el Atleti.
Claro.
Y por lo tanto, su precio pues se ha devaluado hasta cifras que yo creo que, claro, si lo venden por 40 millones, que no sé si hay alguien que los haya ofrecido, El Atlético acumula unas pérdidas que no se las puede permitir.
Y quizá por ello la mejor solución sea dar un paso atrás y quizá volver al Benfica, que es un equipo donde va a vivir en casa,
pero hay que pagarle, su hermano juega en
la academia. Eso
no, no es un jugador que tenga un sueldo exagerado, en comparación con, quiero decir,
demasiado paso atrás ese, el de volver al Benfica.
Es que además
el Benfica es un equipo que ha estado en Champions y que este año lo ha hecho muy bien.
Tú no puedes ser un flojo al nivel que te estás que estás jugando. Y ese paso atrás que decía Roberto de volver al Benfica, en el fondo te demuestra un poco lo que es, que necesita estar muy arropado. Porque no se quita ese tic de aburguesado, de jugador poco comprometido. Tira para adelante. Pudo tirar para adelante en el Chelsea, sin embargo, hemos visto una versión muy apagada del futbolista.
Claro, por eso, Gato, yo creo que lo que tiene que hacer es prácticamente... Entorno, Perdona, Roberto. Lo que tiene que hacer es empezar de cero, prácticamente.
En el Chelsea le ha ido muy mal el entorno.
Es que empieza desde después de cuatro del club.
Ya, pero son cuatro años que no cuentan para nada.
Los últimos meses, yo hablando con Kepa hace un mes en la Liga de Naciones, estuve hablando mucho con él fuera de la entrevista de la experiencia de Joao y me decía que él lo quería en su equipo siempre y que le había pasado factura la mala dinámica del club en un año horrible, el peor del Chelsea de la última década sin duda, y que tampoco había podido tener el espacio adecuado para brillar. Yo volver al Benfica para ser líder de ese club para mí es un gran paso atrás, porque lo que se espera de Joao es que sea líder de un equipo de la magnitud del Atlético de Madrid, del PSG, si sale Mbappé y va Joao Félix, se va a esperar un Joao.
¿Sabes qué pasa, Roberto? Es que este tipo de futbolista que tiene tanta calidad, y ya después de cuatro años de experiencia, y incluso te voy a decir de tres años o cuatro años con el Cholo, con toda la exigencia que tiene, tú si eres un líder, la tienes que romper en el Chelsea en seis meses... En el Atlético de Madrid, cada año que empieces o donde vayas y no tiene ese perfil.
Pero
no,
también, también es verdad que.
Benfica la va a romper seguro. Es que el nivel de exigencia de la Liga Portuguesa es tan bajo que Joao le queda muy pequeño.
Pero diríamos lo mismo de cualquier otro
favor,
jugador
Roberto,
franquicia.
Pues, si va a ser el líder en un Benfica, en una Liga Menor, joder, es que entonces no está hecho para grandes cosas.
Es que hay que recordar que Joao Félix es el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid.
Con diferencia.
Y el club y su entrenador están haciendo todo lo posible y lo imposible por sacarlo del club. En cualquier equipo del mundo diríamos, ese jugador es sospechoso. O sea, el jugador más caro de la historia de ese club, se lo quieren sacar de encima, cueste lo que cueste, le buscaríamos pegas e intentaríamos posicionarnos al lado del entrenador
por
y del club y no del jugador.
Que lo que le falta es el escaparate.
Sí, pero oye,
seguramente fútbol... porque no ha hecho los méritos suficientes para tenerlo.
Y todo el mundo pensaba, lo del Chelsea va a retratar a Simeone. Yo era de los que lo pensaba. Yo pensaba, el Cholo es que lo van a retratar porque este tío irá al Chelsea y la va a romper. Fue al Chelsea, no la rompió y ahora pues mejor hay que buscar una explicación.
Te lo ha contado Roberto Villa Kepa, el Chelsea era una ruina.
Pues que no hubiera ido.
Bueno, claro, es que ahí como se manejan las carreras también tiene su cosa.
Claro.
Que el fútbol, queridos, el fútbol nos parece que... O sea, 127 millones, bingo seguro. Fútbol es muy complicado. Es muy complicado lo que pasa por las cabezas, el ambiente que tienes. Al final te has de plantear y decir, vamos a ver, el Atlético hizo en su día un seguimiento de este chico en Portugal, ¿no? Sabía
hombre,
lo que fichaba.
Para pagar 120 millones de euros.
Claro, y el Atlético de Madrid sabe cómo es Simeone. Entonces, oiga, ¿eso fue acertado, ese paso? ¿Estaban las partes convencidas o aquello fue una coña con Méndez, que la parte de ese dinero es de Méndez, lo sabéis todos? Y esto fue un enjuague al Leti Méndez sin ponerse a pensar que era un pulpo en un garaje este hombre. Más allá
que
después lo
ha tenido. Lo que pasa, Guas, que no ha sido un fracaso estrepitoso, porque este futbolista ha contribuido
estrepitoso.
Los mejores... No, los mejores momentos de juego de la Liga ha contribuido él también.
Sí, bueno.
Ahora bien,
sí. Y Luis Suárez, que fue pichicha aquella liga, claro.
No, pero han sido oleadas, pues un dos meses jugando muy bien.
Hasta donde yo sé, Guardiola iba loco por ficharlo, antes de salir de Benfica. Y creo que la intención del City era que se quedase un año más en Portugal. Él no quiso y por eso se acelera todo con el Atlético de Madrid. Pero Guardiola era un loco de firmar a Joao Félix para su City.
En fin, mañana más. Gracias, Javi. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo, por cierto. Mañana la famosa cena del cochinillo, ¿eh?
¡Hombre!
¿Sí? ¿Mañana?
¿Vas a ir?
Sí, mañana. Hombre, que sí voy a ir. Para algo bonito que tengo allí, un trinque bueno.
Hombre, a ver.
¿Cómo?
Ah, ¿os habéis invitado a los periodistas?
¿Sí? Hombre, claro.
¿Restaurante José María?
A 40 grados. Restaurante José María, claro que sí. Mañana a las 9 y media.
Y pago de carrabejas para ir haciendo poco.
También.
¿Es el Cholo el que le pega el platazo al cochinillo o Enrique?
No, normalmente son los nuevos, pero todavía no sabemos la religión de Soyuncu. Entonces, no sabemos si él va a poder partir el cochinillo por su religión. Los otros, desde luego, que
de
sí.
Un cabezazo
lo parte Griezmann a cabezazos. Bueno, una cosa es que lo parta y otra que se lo coma. Es otra cosa, claro. Partirlo igual puede.
Pero decían que no podía ni siquiera partirlo.
Igual no pueden tocarlo.
Ah, bueno, no lo sé.
Mañana os cuento, seguro que mañana os puedo contar.
Hoy, mira, qué bonita noche vamos a tener mañana. Desde José María, ¿es el restaurante, habéis dicho?
Sí, bueno,
José María.
Conexión en directo.
Con José María.
No, se ponga el cochinillo.
Hemos dicho José María y pago de Carrabajal.
Pregunta al cochinillo si es pariente del de Figo.
Del Camp Nou.
Sí, a lo mejor son
no, y preguntaremos
será,
a Cerezo.
Será bisnieto ya, ¿no?
Ya bisnieto de él, claro.
A lo mejor de la cena es lo que vaya a decir Cerezo.
Claro. A ver si se ha aprendido el nombre ya del turco.
A ver. Sí. Hasta mañana, Javi, gracias.
Chao, un abrazo.
Ha empezado a trabajar el Barça, ¿y sabéis quién ha empezado a trabajar también?
¿Víctor Navarro?
No.
No ha parado Víctor, ¿no?
Oliveros.
¿Oliveros?
Oliveros ya está aquí.
Hombre.
Pero como es posible. Pronto,
hola, Oli.
Muy buenas. Un hombre de esta categoría ya.
Otra lección de un veterano.
Vamos, que acabó la liga y seguí trabajando.
No. Un campeón. Sí, sí. Manolo.
Voy el jueves de vacaciones, o sea que sí, estamos trabajando hasta que comience la liga el 13 de agosto en Getafe.
A puerta
y aquí
cerrada,
estamos,
¿eh?
Joseba.
¿Lo sabéis eso?
Sí, sí.
Pero no está confirmado. Es que no lo hemos dicho porque no es una noticia confirmada.
Pues a mí me han dicho que sí.
No, todavía. No es un asunto que lleva 6 años ahí pendiente de.
Bueno, esa es la mondada.
De un ascenso del Getafe contra el Tenerife.
Sí. Pero no está confirmado y por eso no. En algunos
eso
medios
no
ha salido que,
o sea,
que no va a jugar.
Eso no prescribe, está bien.
O sea, sí, sí.
Pobre. La justicia lenta pero segura.
Oli, ¿qué tal estás?
Algunos.
Pues muy bien. Y el Barça, como decías, ha comenzado esta mañana las pruebas físicas. Han estado 14 jugadores del primer equipo y 12 entre Barcelona, Atlético y Juvenil A. Y esta tarde ha habido el primer entrenamiento con un bochorno tremendo que hay en Barcelona, más del 70% de humedad, 30 grados de temperatura. Sí. Hemos visto cómo se abrazaba Íñigo Martínez con Xavi Hernández. Oh. Lenglet, que ha estado en las pruebas médicas de la mañana, no ha estado en el entrenamiento de la tarde, porque tiene permiso hasta el día 18 de julio para que se busque la vida, o una cesión, una nueva cesión, o le den la carta de libertad, y si se consigue bien, y si no, el día 19 se va a incorporar de nuevo para la gira americana que comenzará el Barça para jugar esos 4 partidos amistosos. Han estado ausentes gente habitualmente titular como Ter Stegen, Koundé, Christensen, De Jong, Kessié, Gavi, tampoco ha estado Gundogan. Por cierto, Gundogan es previsible que se le presente, me decían, en el club el día 17 o 18, es decir, lunes o martes de la semana próxima, y quizá el jueves se presente ya a Íñigo Martínez. Y poco más, van a trabajar salvo el jueves y el domingo, que van a tener descanso. El miércoles, por cierto, habrá 15 minutos de puerta abierta para los medios de comunicación. Ahí sí estará Víctor Navarro y todo eso.
Y está,
el día 19 se van
y de salidas y eso nada,
hacia,
¿no?,
América para esos 4 partidos amistosos.
Y de salidas y tal, nada, ¿no? No hay nada.
Nada, solamente el atisbo este de Lenglet, de que se busque la vida, de que le dan permiso para no trabajar. Serginho de Sinico, naturalmente, se le está buscando también la salida y la cesión. Alex Collado está cerca del Betis. Y por lo demás tendrá que hablar Xavi Hernández con los otros que se considera que pueden hacer caja, ¿no? Con Ferran, con Eric García, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el tema de ingresar más jugadores, es decir, tipo Oriol Romeu, me decían esta noche, hace unas horas en Girona, que de momento, ahora mismo, no está negociando todavía el Barça y el Girona.
Vale. Pues Oli, un placer recibirte otra vez. Mañana más.
Mañana
gracias,
estaremos por aquí otra vez.
Muy bien, pues mañana hablaremos. Gracias, Oli, un abrazo.
Hasta luego.
Quedan 50 días de mercado. O sea
sí,
que...
sí queda, joder, vale, sí, sí queda, sí. ¿Sabéis qué equipo ha vuelto también a trabajar hoy? La Real Sociedad. Mauri Díaz, que hola, Mauri.
Con información,
Equipo Champions.
Equipo Champions.
Joseba,
¿qué pasa?
No me des paso tan tarde que me da por comer, tío.
Por desayunar.
Llevo casi una tableta entera de Nestlé de 200 gramos.
Pero ¿a qué hora te acuestas tú, Mauri? No me digas esto. ¿A qué hora te acuestas?
Joder, pues estoy con el programa desde las 11:30 y tú me dirás en hora y 20 qué hacía yo sino comer.
Pues escuchar la radio tranquilamente, un vasito de agua, si hace calor. ¿Hace calor por el norte? No hace mucho.
Me he visto highlights de Chichipas, de Alcaraz, estoy con el debate este de Ferrera, o sea, estoy como loco aquí con todo.
Estás a todos.
Me habéis puesto la lengua gorda con lo de José María. Estoy viendo aquí calle Cronista Lecea en Segovia. Me habéis puesto la lengua gordísima.
¿No lo conoces?
no lo conozco.
Ni yo tampoco.
Hay que ir, Joseba, te pago yo.
Bueno, no, que paguen estos, que para eso están ahí dándole la
música. Sí, hombre, yo que soy rico, por ejemplo.
Exacto. Claro. ¿Y qué tal la Real, Mauri?
Bueno, bien, yo estoy tranquilo, Joseba. Sí, ¿no? Estoy tranquilo porque acuérdate la frase lapidaria de Roberto Labe cuando hizo el balance de la temporada, que dijo, nos espera un verano largo, estamos todos ya con el Dodotis, y resulta que, bueno, ha pasado un mes y una semana de aquello, y las figuras aquí están, Joseba. O sea, yo estoy pasando revista a todos.
¿Hay miedo a que salga alguna o qué?
Pero claro, el primero Labe, si dijo que el verano iba a ser muy largo, tú me contarás.
Pero claro, será para llegadas, ¿no?
No, el verano largo era porque vienen a los tiburones, ya por lo menos lo de Zubimendi se despejó con el Barça.
Claro.
Pero claro, Joseba, después de ver lo del año pasado, que a 24 de agosto nos llevan a Alexander Isak, pues claro, estamos todos aquí, entiéndeme. Ahora mismo los mejores fichajes son que las figuras están. O sea, Kubo, Zubimendi, Oyarzabal, Merino. Hoy ha sido un comienzo bastante descafeinado porque al final no estaban los siete internacionales entre la pantomima esta de la Liga de las Naciones, la Sub-21.
Oye, que la ganó.
Pam, pam.
Pero bueno, ¿para quién vio aquello, Joseba?
Que yo fui infumable en la Liga de las Naciones. Tomás se tiró a las calles en Barcelona
como un
loco.
Sí, España, pero fue infumable aquello.
Sí, Tomás se salió a la calle como un loco, fue a la Rambla.
Ah, sí, no me lo creo.
Hombre, hay fotos, ya te voy a mandar fotos. Tomás, díselo tú.
Sí. Los hay.
No, pues ya te digo, bastante descafeinado, Joseba, en los siete internacionales, sobre todo porque la gente como Zubimendi, Merino, Kubo, tienen mucho tirón y claro, no estaban. A mí me ha parecido que no había demasiada gente en el Estadio Anoeta. Sabes que Zubieta está en obras,
sí.
Me dicen que hasta la semana que viene larga igual. Y bueno, pues yo esperaba algo más de gente en Anoeta.
Mucha gente de vacaciones también, si hace calor.
Sí, pero no sé, era el primer día, Real en Champions, tal. Yo esperaba un poquito más. Y lo que te digo, de momento tranquilidad. Ya sabes que solo una cara nueva que hoy no ha estado, porque Amari Traoré estaba también con Mali jugando por ahí partidos y llegará más tarde. Traoré es un lateral derecho, debe ser bastante bueno, físicamente muy fuerte, 31 años. Ya sabes que están en la rampa de salida. Yo creo que era el más fijo, es Sola. Me da la impresión de que se van a quedar con Grosabel y con Traoré en la banda derecha.
Sí.
Y luego, pues, claro, es que no hay más caras nuevas. Estamos ahora mismo con Sadik,
para mí ese va a ser el fichaje de la Real.
Claro, claro. Joseba, Sadik y Carlos Fernández. Los dos. Porque Carlitos el pobre hasta ahora. Y bueno, pues estamos ahora mismo pues con los temas prioritarios de Álvaro Odriozola. Álvaro está diciendo a su entorno por activa y por pasiva que lo tiene hecho con la Real y que solo está esperando a ver el Madrid cuánto pide por la carta de libertad. Recordemos que Álvaro termina en el 24 y claro, la Real tampoco querrá pagar mucho el cuento de siempre por un tío que acaba libre.
Hombre, y porque tiene cuatro laterales derechos.
Efectivamente. Pero lo cierto es que no se acaba de cerrar. Y luego está el tema de Sorlo, Joseba. Sorlo, su caché, su cotización ha subido. Me imagino que el Leipzig pedirá bastante dinero. Hay varios equipos por medio. La Real, ya sabes que tampoco creo que esté dispuesta a pagar más de, por decirte una cifra, 12 kilos por Sorloth. Acuérdate que Imanol fue clarísimo en la última rueda de prensa. Dijo, quiero a Sorloth. O sea, Imanol solo le ha pedido al Ave una cosa, Sorloth. Por tanto, ya te digo que todavía queda mucho de aquí al 31 de agosto. Pero, Joseba, te repito el titular. Lo fundamental, que es que los gordos, a día de hoy, están en casita.
Y que sigan ahí. Mauri, un abrazo. A descansar. No comas más chocolate. Vale. Hala.
Sí. Por lo menos, si me meto a la cama, no como.
Por eso. Pues, hala. Dile para la cama. Hala. Agur, Mauri. Agur. ¿Sabéis qué equipo ha empezado a trabajar?
La Real.
El Sevilla. Isak Escalera. Maestro,
sin
muy buena.
Sin Monchi.
Buenas noches, Joseba.
Buenas noches.
Torero.
¿Qué tal por Sevilla?
Bien, bueno.
Fresco.
Sí.
Me escucho doble. Si el técnico puede quitar el retorno, lo agradecería.
Bueno. ¿Y de la calor, cómo estamos?
30 grados ahora mismo.
Bueno, poquito.
Ahora mismo.
Bueno, poquito. A la una de la madrugada. Bueno,
pues, sí, 30 grados. Yo llevo todo el día con los mismos grados, que es el aire puesto. O sea que ahora mismo 30 grados según el móvil, pero ha hecho un día de locos en Sevilla. Mañana igual, pasado igual. La semana se espera tremenda, ¿eh?
Pues sí, y no solo en Sevilla, ¿eh? En Sevilla, en la mitad sur de la península subiendo.
En Barcelona ahora mismo 25 grados y una humedad que te caes redondo.
Esa es la buena, la humedad que te mata, sí.
Claro, es que a mí estoy mirando ahora el móvil, me da a la 1 y 1 de la mañana 32 grados en Madrid, no puede estar bien esto. ¿32 grados?
Sí, puede estar bien.
Fresquito.
No, me da 32, sí, 32 grados ahora salió. Me cago en la mar. nos salimos, nos quedamos aquí.
A Rebequita.
Si hubiera, tal, liga, ponía, que... si hubiera, hubiera liga en Sevilla, Torero, os ponía a las 5 de la tarde. Sevilla, Real Sociedad, San Sebastián.
Sí, ¿no? A las 5 con un par de entrenamientos ya tiene la pretemporada hecha.
Ya, ya tiene eso, ya, ya ha bajado todo, sí.
Ha empezado el Sevilla la pretemporada en Monte Castillo, en Jerez, donde hace mucha calor también, pero bueno, tiene que empezar de todos modos el Sevilla con doble sesión con José Luis Mendilibar. Ha estado presente el director deportivo también, ha estado presente el vicepresidente, también era junto a la dirección deportiva Fernando Navarro, y 29 futbolistas han estado a las órdenes de Mendilibar, todavía sin los internacionales y sin Carmona, que es la gran ausencia de estos días en los reconocimientos médicos y también en Monte Castillo, porque ha llegado a Lisboa el lateral derecho del Sevilla para mañana pasar el reconocimiento médico y firmar por el Sporting de Portugal por unos 3,8 millones de euros por el 80% del pase. Va a ser la primera venta del Sevilla, porque en cuanto a incorporaciones, recordemos que hizo oficial la ejecución de compra de sobre Badé, ha firmado a Pedrosa, que se lo ha quitado ahí al querido Tomás, y también a Gattoni, o sea que el Sevilla lleva tres fichajes.
Bueno, no está mal, no está mal. Oye, lo mejor de todas formas del día en Sevilla ha sido el comunicado que ha hecho público Sergio Rico, el portero,
sí.
Agradeciendo todas las muestras de cariño que ha recibido, lo cual nos hace concebir mucha esperanza sobre el futuro.
Es la gran noticia para todos, porque lo ha pasado, bueno, lo está pasando muy mal, pero estas palabras de Sergio Rico, la verdad es que gracias a su Virgen del Rocío, todos hemos rezado mucho por él y gracias a Dios está mejor, se está recuperando y esperemos que más pronto que tarde pueda salir de ese hospital y nos pueda dedicar esas palabras no solo a través de las redes sociales, sino a través de su boca.
Ojalá sea así. Hasta mañana, Escalera, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
¿Sabéis quién ha ido a ver al Papa hoy?
El Fellillo.
El Celta
de Vigo.
El señor Mourinho.
Sí, señor. El señor Mourinho. Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Audiencia con motivo del centenario del club, supongo.
Por cierto, aquí 19 graditos, en Vigo.
19 grados en Vigo.
Mala cosa. Ahora hay que meter...
Y seguro que hay brisa marina. Oh.
Dormirás tapado, cabrón. Un impuesto que meter, ¿sabes?
Como se diga.
Qué suerte.
Oye, bueno, qué bonito decías... es Vigo, ¿eh? Qué cosa más bonita Vigo, ¿eh? Cada vez que voy me gusta más, ¿eh?
Sí. Mucho. Comes mal, ciudad, pero el resto te gusta.
No, hay unas famosas hamburgueserías que se come bastante bien.
Es verdad, sí, italianas también.
Italianas, un poquito de pasta, está bien Vigo, sí.
Sí, señor. Álvaro, ¿qué cuentas?
Como decías, día especial para el Celta, esta visita a Roma, al Vaticano, donde fueron recibidos por el Papa Francisco. Un santo padre que le recordó los valores de ser un equipo, también de la humildad, y que recalcó además la coincidencia de colores entre la celeste de los vigueses y la albiceleste de la selección de su país, además de recordar el carácter inmigrante de gallegos y argentinos. El
Celta qué bien enlazado todo, ¿eh? Qué bien tirado todo. Estaba todo muy preparado,
Lo tenía preparado, Sí, el Celta viajó con una expedición con el presidente Mourinho, Rafa Benítez, la plantilla, hasta algunos aficionados que ganaron un sorteo. Le regalaron al Papa un olivo, que es el símbolo de Vigo, una placa y también la camiseta del centenario, que esa se la entregó el príncipe de las Bateas, Iago Aspas. A la salida, el presidente Mourinho reconocía que lo habían invitado a visitar Vigo, que no es mal sitio para venir, y Rafa Benítez explicaba que incluso va a aplicar alguno de los conceptos de los que les habló el Papa para las charlas que va a tener con los jugadores.
Joder, ¿y qué les ha dicho en ese aspecto?
El tema de ser un equipo y de ser humildes, dice que lo puede el usar con sus chicos.
Bueno, hombre, supongo que tampoco haría falta que el Papa le abriera los ojos para eso.
Esperemos
a Rafa Benítez,
¿no?
Digo yo. Hasta mañana, Álvaro, gracias.
Hasta mañana.
¿Y sabéis quién ha descansado hoy?
¿Quién?
El Tour de Francia.
Ah, sí, lo he puesto y me he vuelto loco. Yo no salía nadie. No, y ha dicho, están corriendo como ayer.
Exacto, sí. Porque creo que Teledeporte es la que ha repetido la etapa de ayer, ¿no? Sí. No sé cuál de las dos era. Sí, yo también
lo he puesto.
Y está en los ayer, últimos kilómetros del Puy de Dom, sí. Está en algún punto de la geografía francesa, lo que no sé es dónde. Alberto Araz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Estoy en Riom, que es un pueblecito muy pequeño aquí en el macizo central, 20 kilómetros al norte de Clermont-Ferrand. Y aquí
72
tengo
habitantes.
Grados. No, este tiene más. Este tiene unos 2.000 o así. Miguel, hoy he mejorado.
Ya no es pueblecito,
Bueno, pero es un pueblo, pues es un pueblo del extrarradio.
Queda bien decir pueblecito, pero ya no es pueblecito. Un pueblo.
Una localidad.
Acostumbrados a los 95 del otro día.
Sí, es verdad. Es mucha gente. Es una urbe.
Hoy, el 10 de julio, en cuanto al tiempo, ¿cómo es?
Mira, aquí estamos a 21 grados de temperatura, pero por el día Ha hecho mucho calor, ¿eh? No también, es lo de Madrid, pero he salido a correr esta tarde y aquí de máxima ha habido 33, o sea que ahora nos esperan unos días de calorcito, pero el Madrid central es muy caluroso, sí, sí. Pero a partir de mañana ya dan un bajón de 7 u 8 grados de temperatura, así que poco a poco vamos a ir huyendo del calor. Mira, y te cuento una cosa, Joseba, habían salido los datos de audiencia aquí en Francia de los 9 primeros días de carrera y el Tour está pulverizando registros. Desde 2003 no se veía tanto la carrera, 4 millones de media de espectadores franceses están viendo este Tour y ayer en la etapa del Puy de Dôme, que la gente tenía muchas ganas porque volvía aquí a la carrera 35 años después, 8 millones y medio de personas encendieron la tele para ver el Tour. Así que este duelo entre Pogacar y Vingegaard está siendo súper interesante. Aquí en Francia, aunque no hay ni un solo francés luchando por cosas importantes en el Tour, está enganchando. Y mira, por ejemplo, he ido a cenar en Clermont-Ferrand con una institución del ciclismo, como es el periodista del País, Carlos Arribas, y me ha dicho que para él, no sé si ha exagerado un poco, este es el duelo más interesante y más igualado en el Tour de Francia desde el Merckx Ocaña de principios de los años 70.
Joder, pues sí. Es que la verdad si es que está muy interesante. Razón, ¿eh?
Sí, lo dice Carlos arriba.
Sí, además yo que no soy experto ya, ni mucho menos. Debajo. O sea, todo lo contrario del mundo del ciclismo, reconozco que yo veo el Tour de Francia por Pogacar, básicamente.
Bueno, el otro también tiene lo suyo, ¿eh? El otro es la pera limonera.
Pero a mí lo que me provoca Pogacar, te diría que no me lo ha provocado ningún ciclista de los que yo he visto. Y he visto muchos. Y muy grandes, incluso muchos de los nuestros.
El Chava, Pantani.
Firmo debajo de lo que ha dicho David, ¿eh? Desde que yo veo ciclismo, este tío a mí me emociona porque gana todo el año, porque gana clásicas, porque es súper valiente.
Porque es valiente, es básicamente.
No, pero valientes exacto. Son. Pero esta nueva generación de ciclistas son todos valientes. Vingegaard es valiente, Evenepoel es también valiente. O sea, estos tipos.
Pero este roza la inconsciencia. Es decir, este tío.
Evenepoel también es un loco, ¿eh?
Cuando están subiendo, dices, sí, sí, sí. Es que va a atacar. ¿Sabes que va a atacar? Ataca. Después, ¿lo consigue o no lo consigue? Pero a ti ya te ha ganado.
Sí, sí,
tiene
no.
Tiene una altísima misión todos estos. El ciclismo pegó un bajonazo que se lo fabricó él mismo.
Sí. Y ahora lo están subiendo.
Y tanto. Y
hay más allá de eso. Viendo... Se han juntado una serie de tíos jóvenes que el ciclismo estaba hecho un desastre.
Pues sí.
Y los que hemos ido locos de esto desde niños estamos muy, muy amargados. Y estos muchachos...
Y Tomás, y encima tenemos a un chaval de 22 añitos luchando por el podio, así que yo creo que no puede tener más alicientes el Tour. Y quedan etapas preciosas. Ahora nos vienen por delante 3 días de media montaña, pero viernes, sábado y domingo, 3 etapones en los Alpes, lunes jornada de descanso, el martes una crono durísima, muy cortita, luego se van a los Vosgos. Yo creo que lo que nos queda por delante es brutal, sobre todo con esa igualdad. Mira, me está diciendo ahora David Zoller por el WhatsApp, y el duelo Armstrong-Ulrich, era completamente desigual, aparte de que es la época más oscura del ciclismo. Yo creo que a lo que se refiere a Rivas y a lo que se refiere todo el mundo, es que estos dos tíos están igualadísimos, ¿eh? El primer día fue mejor Vingegaard, los dos siguientes Pogacar, así que yo creo que nos va a durar la emoción hasta el penúltimo día antes de viajar hasta París.
Ojalá sea. Indurain también tuvo alguno bueno, ¿eh?
Sí, con Chiapucci, con Rominger, pero ganaba apabullando,
Morales. No, era otra historia. Yo creo que era otra historia diferente. Sí, sí. Alberto, gracias, hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Señores, os dejo, que está Chema aquí, que viene acompañado además en el kilómetro 42.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Mira qué tallo trae al lado suyo.
Joder. Si
hubiera Tomás... Este sí que es yogurín, Tomás.
Tomás que está juguetón
ahí.
Hasta mañana, queridos, gracias.
Buenas noches.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Y hoy tenemos el privilegio de contar aquí con la presencia del director del kilómetro 42, Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches, aquí estamos.
¿Estás en tu casa?
Hombre, mi casa, estoy contigo.
Con tu foto,
Qué maravilla, qué foto más bonita, viendo el kilómetro 42 con Chema. Aquí está, claro, con Chema. Con Chema y con Joseba también.
Y con alguien más, que ya presentaremos más adelante. Hay un anuncio que habla de una familia, de un apellido muy... Nanani, nanani, nanani. Pues hoy tenemos otro apellido muy famoso en el kilómetro 42. ¿Qué tal, Chemita? ¿Qué tal el calor? ¿Cómo lo llevas?
Pues hoy ha sido duro, ¿eh?
Ha sido duro,
ha sido duro. Además, he estado todo el fin de semana en Gijón y ha sido venir aquí a Madrid, 38 grados, la que está cayendo está siendo duro hacer deporte. O sea, si quieres luego damos algunos consejitos para variar un poquito
Pues hoy mismo,
ahora mismo. Cómo tenemos que hacer, claro. O sea, simplemente evitar, por supuesto, todas las horas de máxima exposición, porque puede resultar incluso peligroso e intentar en alguna medida todas las bebidas estimulantes, el alcohol, que entiendo que nos puede apetecer tomar alguna cerveza o algo, pero si vamos a hacer ejercicio, evitarlo, intentar llevar prendas que sean siempre que nos protejan del sol, utilizar todas las cremas solares que podamos para proteger nuestra piel, todo eso nos va a ayudar y sobre todo a cambiar un poco la alimentación. Joseba, también vendría bien pues abusar de las frutas, las verduras, todos los nutrientes un poquito que tengan más agua nos va a venir muy bien, sobre todo y nos va a ayudar a prevenir esas altas temperaturas. Y luego, por ejemplo, a nivel de cambiar sesiones de entrenamiento, ¿qué podemos hacer? O sea, alguien que tenga dudas, oye, ¿es bueno salir a correr una hora? Pues bueno, yo podríamos incorporar dos sesiones. En vez de hacer una sesión de una hora, podemos hacer una mañana 40 minutos, por la tarde 30 minutos, incluso hacer
a primera
minutos.
Y a última hora, ir combinando las
sí,
horas.
O sea, en vez de hacer una sesión normal que tenemos un poco establecida, hacer dos. Luego podemos introducir los juegos de carrera, es decir, un día hacer cambios de ritmo, de tal manera que acortamos un poco el tiempo de exposición al sol, incorporamos un poco la intensidad, metemos recuperación y al final el farle pues nos puede ayudar a solventar los entrenamientos. También incorporando el entrenamiento cruzado, ya lo hemos dicho muchas veces, podemos hacer una sesión de piscina que va a bajar la temperatura de nuestro cuerpo y vamos a trabajar de forma aeróbica también más o menos bien, con lo cual es maravilloso el entrenamiento cruzado, la bicicleta. Es el buen momento para ir al gimnasio. Eso gente que tiene matrícula en el gimnasio y no va durante todo el año,
claro,
que siempre hace propósito de decir, oye, ¿vamos en septiembre? No, bueno, pues ahora es un buen momento para ir a los gimnasios, utilizar toda la maquinaria que tienen, trabajar un poco pues las diferentes máquinas, si no podemos trabajar el cardio, o sea, siempre podemos trabajar de 20.000 maneras. Algún truquito, por ejemplo, los que tengan piscina en casa, si vamos a hacer ejercicio, nos podemos pegar un bañito que nos baja un poquito la temperatura y luego salir a correr, sí, o hacer el ejercicio que vayamos a hacer. Se trata de minimizar daños y sobre todo, muy importante, lo de las bebidas estimulantes y el alcohol, que en casos de estos días de sol tan extremo, pues nos puede pues eso perjudicar y lo queremos hacer ejercicio, queremos estar bien y bajar las intensidades. Ojito con las intensidades también, que no debemos abusar demasiado, o sea, una persona que esté muy preparada o las personas que estén preparando algún campeonato, alguna competición, que sí que es cierto que empiezan a darse un poquito de caña. Pero bueno, más o menos con estos consejitos yo creo que vamos bien.
Estos días solemos oír muchas veces, ha muerto una persona por una ola de calor, o por un golpe de calor, mejor dicho, no una ola de calor, por un golpe de calor, y se repite varias veces. ¿Cómo se detecta eso? Sobre todo para aquellos osados que aún así quieran seguir haciendo deporte al aire libre y exponerse a las altas temperaturas.
Pues mira, con el calor provoca, nuestro cuerpo empieza a aumentar la temperatura. Con el provocamos una vasodilatación a nivel circulatorio. Y nuestro cuerpo no es capaz de bajar esa temperatura que provoca el ejercicio o simplemente nuestro cuerpo que su temperatura empieza a elevarse de una manera excesiva. Si a partir de 39 grados el cuerpo no es capaz de controlar esa temperatura, empezamos a tener fallos multiorgánicos. El cuerpo empieza a dar problemas. El primer síntoma podría ser un mareo. Empezamos a tener pequeños mareos, alguna vez que vemos como chirivitas, pequeños circulitos, a mí me ha pasado una vez que son pequeños síntomas que nos van diciendo, oye, que te estás pasando por el motivo que sea y se intuye, ¿no? El cuerpo empieza a tener una temperatura excesiva, notamos más calor de lo debido, que el cuerpo no es capaz de controlar esa temperatura y provoca esos fallos que en algún momento determinado pues llegará a convertirse
en algo que te mata, claro. O sea, que cuando notes ese mínimo síntoma de
mareos,
que,
o sea, mareo, que notas
un poco raro, lo que sea, parar directamente.
Más fatiga lo normal, empiezas primero con más fatiga, que tu cuerpo te empieza a fallar, ya si empiezas a notar ese mareo, pues ya es peligroso. O sea, que en el momento que notamos un pequeño, cualquier mínimo cambio de lo que estamos acostumbrados, es el momento de parar, intentar mojarnos, como siempre decimos, intentar buscar algún tipo de circuito que siempre vaya con agua acompañado, alguna
para
fuente,
bajar la temperatura del cuerpo,
para bajar,
claro.
Siempre es importante, al final lo que pasa es que sube nuestra temperatura por el propio ejercicio, por eso hablamos de no utilizar una intensidad demasiado alta, porque si sobre todo le llevamos al cuerpo más calor todavía y no es capaz de bajar esa temperatura, le llevamos al colapso. Así que lo importante es que mantengamos la temperatura en nuestro cuerpo estable, por eso el 39 grados, 39-40 es cuando se pueden dar esos golpes de calor que pueden provocar en alguna ocasión los fallecimientos.
Pues ya lo sabemos. Si se puede evitar el hacer el deporte al aire libre mejor estos días, porque tampoco pasa nada, porque hagamos algo alternativo.
Ay, se puede salir por la noche. O sea,
sí, también.
Es encontrar una hora diferente.
O alternativas, que has dicho, que tampoco hace falta que seamos, no sé, tan obsesivos tal, del deporte. Hay que hacerlo, pero bueno, en su justa medida.
Y el alcohol, ojo con el alcohol y sobre todo con el calor y las bebidas estimulantes que en este caso nos perjudican más que nos favorecen.
Tenemos varias noticias. Están en marcha los campeonatos del mundo paralímpicos, que ahí sí que somos una potencia muy importante. Son en París. tenis antes de los Juegos Olímpicos, a ver si va bien la cosa. Tenemos a atletas que están muy bien, como Adrián Ben, que ha corrido dos veces en cuatro días y ha ganado
en 1:44, muy bien.
Dos marcas estupendas.
Sergio Fernández, en cuatro vallas, además...
Ah, es verdad, sí.
Que ha estado... Lleva pasando un calvario de lesiones. Además, ¿sabes qué pasa? Yo ahora me estoy poniendo en la piel de los deportistas de alto nivel que sufren lesiones y se prolongan en el tiempo y no acabas de ver la luz y resulta muy frustrante. Y cuando ves un atleta como Sergio, que fue plata en Amsterdam en el 16, sí. Ha estado durante dos o tres años con muchísimos problemas y ha vuelto otra vez y en Bélgica ha quedado segundo y está en 49.73, ha hecho cerca de su marca y también es una buena noticia.
Pues mira, y hay imágenes curiosas como, por ejemplo, la final de los 100 metros en los campeonatos británicos.
Sí, era el campeonato británico, con la lluvia, ¿no?
Es alucinante, no había visto nunca una carrera con tanta lluvia. Y hace una buena marca el que gana, Farrell Hughes, 10:03.
Sí, 10 pelados.
Pero la imagen es tremenda porque casi no se ve a los atletas de la manta de agua que estaba cayendo. Es
siguen los horarios, además, normalmente las competiciones, si te toca en ese momento, ya puede pasar lo que caiga, viento, tormentas y bueno, las imágenes resultan espectaculares.
Muy llamativas.
Sí, sí.
Y espectaculares también fueron las imágenes de que vimos la semana pasada de que un tornado hacía los 100 metros lisos
con llamas.
Bueno, pues este fin de semana tenemos un austríaco, Rainer Predul, que ha hecho un maratón en un frigorífico de carne a 25 grados bajo cero. Esto tenía una explicación más lógica y es que se está preparando para un maratón que va a haber en el Polo Norte.
Sí.
Entonces se tenía que adecuar a las temperaturas que se va a encontrar allí. Lo que pasa es que el problema es que en el Polo Norte correrá pues todos los kilómetros para adelante, pero aquí era una vuelta, el frigorífico, el almacén frigorífico.
Yo estoy probando.
Solo daba 57 metros. O sea, que imagínate las vueltas pequeño. Que tuvo que dar para hacer los 42 kilómetros.
Estuvimos probando con temperaturas extremas en algún sitio que ponían cintas, ¿no? En algún sitio donde realmente eran como neveras gigantescas, pero eran bastante más grandes, que tenían una cinta y el ejército lo hacía ahí, ¿no? Para incluso de frío y de calor, para acostumbrarse a temperaturas extremas. Se van a
encontrar luego las misiones,
¿eh? Y en el ejército, en unas instalaciones del ejército y bastante interesante y bueno, lo que pasa es que te digo una cosa, por mucho que entrenes, luego la realidad es totalmente distinta. Estoy entrenando en condiciones, simulando las condiciones que te vas a encontrar, luego llega la realidad y no tiene nada que ver correr por la nieve, que en condiciones varían tanto el entorno, pero sí que es verdad que bueno,
es un problema,
menos,
que es adecuarse un poquito a la temperatura,
sí,
¿no?
Eso nunca viene mal, anticiparte a lo que te va a ocurrir y eso está muy bien.
Que ha venido con Chema hoy un campeón de España.
Sí.
Sí, lo conoces, ¿no?
Creo que sí. Sí, vamos, le conozco bastante bien además.
Desde que nació además, ¿no?
Sí.
Es Nico, el hijo de Chema, que ayer se proclamó campeón de España de los 400 vallas en la categoría sub-18 en Gijón. Donde has pasado el fin
estaba,
de semana.
Estaba,
¿Qué pasa, Nico? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Es la primera entrevista que te hacen.
Sí, es la primera.
Y que esté tu padre delante también, ¿eh? Qué pesado, ¿eh?
Sí, un poquillo.
Un poquillo, ¿no?
Yo no prometo no preguntar nada. Joseba.
No, hombre, pues
yo
eres tú el que tienes que preguntar. Sí. Claro, claro.
Yo estoy de padre, he estado el fin de semana disfrutando de... Me encanta el atletismo y he tenido la suerte de verlo in situ, cómo pasa, ¿no? Y es un poquito... te lleva cuando competía, ¿no? Y ahora lo estoy viendo a través de Nico, ¿no? Y es maravilloso. Ha hecho un campeonato, ha corrido una prueba con los cuatro vallas, que aquí hemos dicho muchas veces que es una
prueba. Eso es lo que te iba a decir, claro. Es
muy
que,
dura.
Porque tú estuviste jugueteando con la pértiga. Te iba más la pértiga antes,
sí,
¿no?
Empecé con la pértiga y luego me pasé, pues me gustaba más correr y decidí probar las vallas y a ver qué tal me fue.
Joder, pero has hecho también carreras de velocidad, de medio fondo, o sea, has probado un poco de todo.
Sí, he entrenado para velocidad, pértiga, medio fondo y me he ido ahí ubicando y me ha gustado las vallas.
Joder, pero ¿y cómo te gusta siendo la más dura?
Pues no sé, me gusta sufrir entrenando y las vallas es lo que me hace.
Joder, es que fíjate, es lo que decía antes Chema. Siempre hemos preguntado, ¿cuál es la prueba más dura que existe en el atletismo? Y tú siempre has dicho, el 400 vallas.
Sin lugar a
Porque
dudas.
El ácido láctico te revienta.
Se dispara y llega a puntos de que realmente las grandes pájaras que se pueden encontrar en cualquier deporte, cuando vemos desfallecimientos, gente que vomita... Bueno, pues en la prueba de 400 es la prueba que el cuerpo es capaz de llevar el ácido láctico al máximo, ¿no? 20 milimoles, más de 20. Para una persona normal está en reposo, para que te hagas una idea, entre 0,7 y 0,8 milimoles. Una prueba de maratón se corre entre 2 y 4 milimoles de manera constante. Tu cuerpo es capaz de aguantar durante esas dos horas entre 2, 4, 5 milimoles. Y estamos hablando de una prueba como el 400 que se te dispara más de 20. Con lo cual, las pajas que se pueden agarrar son buenas. Luego estamos hablando que el ácido láctico tarda en aclararse al menos 4 o 5 días. Y bueno, ya que ha quedado campeón de España, que es una maravilla.
Y eso se llama agujetas, ¿no? Y dolores por todas partes después, ¿no? ¿O no?
Bueno, tú dirás lo que sientes. Llega a casa y ya estoy apajarado. Y llega tarde a casa un poco porque necesita estar tirado un poco en la hierba hasta que se recupera.
Pues sí. ¿Qué es lo que más duele en una carrera de estas?
Pues los últimos 100 metros yo creo que son los peores porque se te junta todo el ácido y tienes que saltar dos vallas y es lo más duro.
De hecho, hemos puesto en el Twitter del programa la carrera de ayer y la hemos analizado antes del programa y veíamos que después de la última valla el esfuerzo que tienes que hacer es descomunal cuando ya no te queda nada dentro, ¿no?
Claro, los últimos 40 metros son a apretar a lo que te quede y a darlo todo.
¿Te da tiempo de disfrutar en una vuelta?
Me decía mi padre que si le escuchaba cuando me chillaba, yo no escucho nada, estoy centradísimo y no eres incapaz de sentir nada ni nada.
Porque es una carrera muy, muy, como los 100 metros, los 200, imagino, muy, bueno, en este caso además, incrementado por la presencia de las vallas, que tiene que ser muy mecánica, me imagino. Tú sabes los pasos que tienes que dar antes de cada valla.
Claro, yo tengo todo medido, depende de mi cansancio, del viento, y lo tengo todo medido. Y si sale muy bien, significa que he ido a menos pasos, y si sale mal, significa que he hecho muchos pasos y he tenido que recortar.
Y entonces, la carrera es, tú empiezas y hasta las primeras vallas das menos pasos de los que das después al final. ¿O cómo es esa evolución?
Yo, cuanto menos pasos dé, mejor. Entonces.
Pero tienes que estar más fuerte. Y a medida que va pasando la vuelta, las fuerzas van mermando y me imagino que eso te obligará a dar más pasos, ¿no?
Claro, los últimos metros, las últimas vallas, tienes que dar más pasos que el inicio, ya que estás tan cansado que no puedes pone los mismos pasos que el principio.
Claro.
Entonces los últimos metros son a lo que puedas.
Joder. Eso es mecánico, o sea, el número de pasos, eso depende de cada atleta, de la fuerza que tenga, de la altura, de cada uno tiene sus características, o más o menos el número suele ser más o menos el mismo para todos.
No, claro, cada atleta tiene una forma de correr y yo, por ejemplo, soy muy de dar mucha zancada, entonces tengo que meter menos pasos que otro que puede dar menos zancadas y ser más rápido. Y yo, por ejemplo, doy 14 pasos entre vallas, ya que soy capaz esa zancada que doy, transformarla en velocidad.
¿Y tú por qué corres? Si tienes a un pesado a lo, has tenido toda tu vida a un pesado a lo que no ha hecho más que correr.
Pero yo no hacía
vallas. Tu madre fue olímpica de hockey sobre hierba. Yo qué sé, pues dedícate a hockey sobre hierba, ¿no?
Ha probado, ¿sabes? Que ha hecho fútbol, ha jugado a rugby. Corría y yo cuando veía, digo, ¿cómo placaba? Digo, ostras, le van a destrozar. Yo veía además luego a los padres que andaban por ahí, uno con la rodilla rota, digo, madre mía, el deporte, con lo bueno que es correr, que no tiene ese peligro de los placajes, y ha probado muchos deportes. O sea que yo creo que el probar cuando es adolescente, cuando es un niño, diferentes disciplinas deportivas, yo creo que enriquece, no obsesionarte, y al final el talento te va llevando o donde eres capaz de brillar un poquito más, de brillar más que en otros deportes, donde tú hagas tu mejor performance, pues en este caso lo ha descubierto con las vallas y en el liso. Fíjate, yo soy un fondista, lo de correr tan rápido como él, imposible. Y fíjate que le preguntabas, que mucha gente te pregunta, ¿qué piensas cuando corre? Que le estabas preguntando a él que vas concentrado. Sí. Y en una prueba ha hecho 52.95 en 400 vallas, que es la mejor marca española de...
Con 16 años.
Con 16 años. ¿Y qué piensas en esos 52 segundos? Pues, ¿qué piensas?
Nada, no puedes pensar en nada. Simplemente en la carrera y en lo que salga.
En que te salga bien.
Claro.
¿Se siente dolor?
No.
¿Fatiga tampoco?
Nada,
fatiga
no
tampoco.
Nada.
No, cuando acabas entonces ya sí.
Claro, ¿no? Cuando acabas, bueno, a no ser, yo por ejemplo quedé primero y tenía tanta euforia que no lo acabas de asimilar nada.
Ah, bueno, pues muy bien. ¿Te quedas ya en el 400 vallas? Ya esa va a ser tu prueba, fetiche.
Sí, a ver qué tal es el año que viene, a ver cómo me encuentro, pero me ha gustado.
Lo que pasa que yo sí que te he visto hacer tiradas largas con tu padre y haces muchas series y muchas tiradas largas.
Sí, suelo hacer entrenos de largas distancias porque es lo más fácil que es entrenar eso. Y aunque también hago entrenos de velocidad corta para ganar esa velocidad.
Te lo digo porque Castel Waldholm, que es el récord más mundial de los 400 vallas, en una entrevista en el AS creo que es, ha dicho que lo máximo que ha corrido en su vida ha sido 2 kilómetros.
O sea, claro, que... es una atleta de velocidad y...
Pero tú has corrido mucho más que 2 kilómetros.
También tiene una cosa, Joseba, te lo he dicho por quedar bien, ¿eh? También lo de que hace muchas series de...
Oye, tú las pones en el Twitter, siempre te estás toda la semana. Bueno, vez... Es un orgullo correr, tal, tal, y salís claro, ahí los dos disparados.
Pero hace en un momento de pretemporada y no hace tantos kilómetros. O sea, que yo creo que tiene mucho margen de mejora a nivel aeróbico, que eso se gana con el tiempo y ahora está súper rápido. O sea, le ves corriendo y no eres capaz de seguirle ni... Como te robe la cartera o el móvil, no le pillas ni de coña, vamos.
Pero es curioso que estos tipos que corren tanto, ¿no? Tan rápido, no tanto...
No son capaces el otro día además estábamos hablando los dos.
Además, hablaba de la escuela, ¿eh? Warhol hablaba de la escuela y dijo, hice 7 minutos y pico en 2 kilómetros. Dice, ya no he vuelto a hacerlo más. Ya me he dedicado específicamente al
y lo hace
vallas.
También que no lo toque, si funciona y le va estupendamente bien. Claro. Estas pruebas son demasiado de especialistas, muy específicas, de técnica, ¿no? Y tienes que dedicarle tanto tiempo a la técnica que al final si trabajas otra cosa a nivel aeróbico no tiene ningún sentido, ¿no? Y al final, en estas edades de formación, poco a poco se va viendo donde... Tienes que trabajar un poco todo, la coordinación, la agilidad, la velocidad, la fuerza, y poco a poco te van encaminando hacia donde tienen que estar bien, que al final es en la categoría absoluta, donde tienes que brillar y donde está 100%. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en estos últimos años está acelerando todo. Queremos todos niños prodigios que con 18 años estén ganando, y al final hay que seguir un poco la ley de vida natural, poco a poco ir progresando y llegar a la edad absoluta en las mejores condiciones y dispuesto a entrenar, que es que hay que entrenar mucho. Y ves a Warhol cómo entrena y es un animalito total.
Oye, ¿cuántas horas requiere, cuántos días a la semana requiere un campeonato de España de 400 vallas?
Pues yo entreno de lunes a viernes, 2 horas.
¿Todos los días?
Todos los días, a no ser, bueno, si no compito ese finde, pues también entreno el sábado y domingo es el único día de descanso.
O sea, 6 días a la semana, con 16 años hay que entrenar, 2 horas al día.
Sí, suelo meter 2 días de series, otro día de ritmos de vallas y luego un día de fuerza de pesas y otro día que puede ser series... Otro día de pesas, depende, va variando un poco.
Y luego en casa de al saco a Joseba, Joseba.
Ah, sí, también.
Sí, le gusta. Yo voy allí cuando le temo, le veo con los guantes ahí puestos ahí en dando leche. Digo, ostras, yo me quito, yo se me voy, perdóname, que te he molestado.
No, pero o sea, es alucinante, ¿eh? 6 días a la semana, ¿eh? Sí. 6 días a la semana requiere entrenar. O sea, que hay que tener mucho amor y mucho
pero mira, luego cuando consigue resultados...
Sí, claro, pero ahí habrá muchos chicos también que entrenan eso y no consiguen resultados y siguen trabajando. O sea, que el mérito de todos estos chavales es extraordinario.
Porque es complicado al final. El deporte, además, cuanto más de alto nivel, mucho más complicado, más difícil y menos posibilidades de llegar. Pero al final tienes que currártelo, esforzarte mucho y luego tener talento y tener que todas las cosas vayan bien. Pero bueno, en este caso, pues ser campeón de España. Yo no lo fui con sus años ni de coña. O sea, yo no era un atleta mucho más mediocre que él. Tiene muchísimo más talento y yo lo veo y bueno, ha sido, te puedo decir que he disfrutado más que cualquiera de mis triunfos, o sea, es una maravilla.
Qué guay, pues muy bien. Pues Nico, esta es la primera, esperemos que sean muchas. Sí. Y si algún día te cansas del atletismo, te recomiendo que te dediques a la radio, porque tienes una voz espectacular.
No me digas, eso no me lo han dicho a mí, no llevo tantos años trabajando con Joseba y nunca me ha dicho eso.
Es que
eso,
tú no la Nico. Tienes, Chema, ni yo tampoco, pero él sí.
Sí.
Te jode, con 16 años tiene un bozarrón, que como la eduques bueno, un poco, vamos, tienes, te va a servir mucho.
85, el bicho, y no coge
pero,
ni...
Pero una voz muy muy profunda, muy muy grave, sí, está muy bien, ¿eh? Como eduques la voz, mira, ya tienes otra cosa para pensar en el futuro. Nico, que te vaya muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Joseba.
Las preguntas, Semita, ¿cuándo empiezo a beber en un maratón? Ya lo hemos dicho muchas veces, desde el principio
no podemos descuidar, sobre todo con maratones además de temperaturas elevadas de más de 15 grados, tenemos que estar bebiendo casi desde el kilómetro 5, pequeños sorbos, y cuando llevamos, pues había que beber... cada 5 kilómetros y tener beber nuestro vasito de agua entero sin ningún problema.
¿Cuántos kilómetros son un ultra?
Pues todo lo que pase de los 42 de la maratón ya se le denomina
así,
ultra.
¿Eh?
O sea, 45 kilómetros sería un ultra, o sea que hablamos de distancia hasta la maratón, media maratón, maratón y ultra, lo que va más allá.
¿Tu próximo reto?
Está recuperado y en cuanto esté recuperado, Joseba, estoy deseoso de ponerme un reto. Desde luego no va a ser enfrentarme en un 400 a Nico, eso seguro.
Eso seguro, porque vas a perder. ¿Es más duro la bici o correr? Con esto terminamos.
Correr.
Sí.
Correr para mí creo que lo que es el impacto hace que te destroza. A nivel muscular, la bici, tampoco estamos hablando del máximo nivel, que posiblemente la bicicleta sea muy dura, pero una hora corriendo fuerte te deja a nivel muscular por el impacto. El impacto es lo que diferencia el ciclismo del atletismo, del correr, y para mí es un poco más duro.
Es que la bici es un sufrimiento un poco más prolongado, no tan intenso, pero más prolongado. ¿No?
Y tienes momentos en los que, que puedes descansar un poquito.
Muy bien.
Joseba, ¿me vas a dejar que hoy le dedique este kilómetro 42 a
quien quieras?
A mi amigo, bueno, que desgraciadamente hoy hemos tenido, esta mañana hemos amanecido con una pérdida de un amigo que bueno, si ayer estaba feliz por Nico y me he levantado y bueno, pues nos hemos enterado que un trágico accidente pues ha llevado la vida de Osvaldo Rivera. Buen amigo, grandísima persona.
Te acompañaba
persona.
Siempre cuando ibas a correr la montaña.
Cuando
¿no?
la gente me preguntaba quién me grababa esos vídeos
y
todo lo que he hecho durante estos últimos años y bueno, hoy ha sido un día muy duro y bueno, pues mira, hoy el programa, el recuerdo para él y que seguirá estando en nuestra mente y nuestros corazones y desde aquí allá donde esté, pues un beso muy fuerte y animo a toda la familia y amigos.
Por supuesto. Pues que descanse en paz. Chemita, hasta la semana que viene, que yo ya no estoy, ¿eh?
Bueno, pues ahí estaremos aquí como siempre, en el kilómetro 42. Nosotros no faltamos, Joseba, nosotros no faltamos.
Que vaya bien, gracias. Lo dejamos aquí por hoy, pero ya saben, esta cita también es ineludible, la del partidazo, todos los días, a partir de las 11:30, a las 10:30 en Canarias, en la sintonía de la cadena COPE. Así que mañana aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.